En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Ya saben que los jueves a estas horas solemos hablar de algún caso sonado de lo que llamamos la crónica negra, la crónica de sucesos. Hoy no vamos a hablar de uno, vamos a hablar de 13, o por lo menos vamos a hacer una alusión a 13, de los 13 casos más sonados en lo que llevamos de siglo en nuestro país, en España. ¿Por qué? Pues porque así lo quiere un libro que acaba de salir editado por Planeta y firmado por Manuel Marlaska, yo añadido que Junior, que yo soy de la generación de Manuel Marlaska, sí. Padre, a quien conocí, quise y trabajé durante mucho tiempo con él, y Luis Rendueles, a quien también quiero y conozco mucho, pero es mucho más joven que yo. Y Luis Rendueles es el que nos acompaña hoy para hablar de esos 13 casos. Don Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Un placer.
¿Por qué 13? Pregunto.
Bueno, Manuel Senior, Marlaska Junior, quería que hiciéramos 50, porque salió a su padre. Y tenías este janovismo y esa... Pero claro, 50 saldría de la enciclopedia Espasa. Y al final elegimos 13 por los últimos 13 años. Son 13 años que... Y en esos 13 años hemos elegido un caso por cada año y hemos intentado dar un panorama variado y completo de tanto de móviles de crimen, como tipo de autor de crimen, como de zona geográfica de España.
Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene ver esta especie de gran mosaico, ¿no? Es decir, de casos, al final estamos hablando de tragedias. O sea, los casos suponen gente que muere, gente que asesina, gente que mata. Y también vemos cómo se va sofisticando ese innoble arte de matar. De matar por codicia, por celos, por ambición, por lo que siempre. Porque ahí yo creo que podemos llegar rápidamente, Luis, a un consenso rápido, ¿no? Es decir, las causas por las que uno mata siguen siendo las mismas desde que el hombre pobla la tierra.
Sí, sí, sí. Debajo de la capa de modernidad que queramos echarnos encima, si rascamos un poquito, sigue siendo igual. Sexo, poder, dinero, venganza, sigue siendo los mismos móviles de siempre. Cambia lo que apuntabas, la tecnología, ¿no? El uso de teléfonos móviles, el uso de dispositivos, por ejemplo, lo hemos visto con el melillero en Málaga, colocarle un dispositivo espía a tu expareja para seguir el coche. El uso de todo tipo de herramientas tecnológicas cambia. La usan los malos y también la usan los buenos para coger a los malos, ¿no?
Y hay una novedad que yo no tenía computada, es que también cambia de alguna manera, o cambia, por lo menos cambia la proporción, el género. Es decir, la mujer sí. Tiene ahora más protagonismo en los sucesos que, por ejemplo, en los que vosotros mismos, Manuel Marlaska Jr., vuelvo a repetir, el gran dueles, en un libro previo de los casos más sonados de finales del siglo anterior, del siglo XX. Se puede establecer esa comparación. La mujer aparecía menos entonces de lo que parece ahora. ¿Por qué?
Sí, aparece pues porque se ha incorporado a la mujer en el mundo del crimen a los dos lados. Al lado malo, hace 20 años estábamos en un 5% de crímenes cometidos por mujeres en España, estamos ya en el 10%. No sé hasta dónde subirá, solo la inmensa mayoría siguen siendo crímenes cometidos por hombres. Y al lado bueno, en la policía y en la Guardia Civil, esta semana tomaba posesión la primera jefa de comandancia de una Guardia Civil de la historia de España, ¿no? En Teruel. Y a ese lado bueno también, cada vez se incorporan más las mujeres. En este libro hay investigaciones ya dirigidas por mujeres buscando asesinos y asesinas.
Y en el caso de las mujeres me llama la atención una pregunta. Siempre se ha dicho que ellas matan de manera diferente, ¿no? Que matan de manera más sutil. ¿En eso también han cambiado? ¿Se han vuelto más violentas, por decirlo de alguna manera?
Puede ser, puede ser. Sigue habiendo el crimen de Ana Julia, que está en el libro, ¿no? El niño Gabriel en Almería, el pescadito. Es un crimen brutal. Es un crimen de un salvajismo propiamente masculino, diríamos, hasta hace unos años.
Hecho por su propia mano, ¿no?
Claro, a golpes, ¿no? Y luego enterrarlo ahí. Eso sería masculino hasta hace 10, 15 años, sí, sí. Lo que ocurre es que, claro, en el capítulo se explica la historia de Ana Julia, ¿no? Una mujer que con 18 años aterriza en un club de carretera en un pueblo de Burgos, que viene a la República Dominicana, y que aprende allí, aprende entre comillas, a sobrevivir. A conseguir engañar a los hombres, consigue que uno la rescate del club, consigue casarse con él, consigue, luego aparece muerta su propia hija. Su hija de 3 años, en un supuesto suicidio, en Burgos,
¿no?
Claro. En fin, es una trayectoria hiperviolenta desde que cae en un club de carretera en España.
Hay una pregunta que te quiero trasladar, Luis, porque yo me la formulo siempre cada vez que cada jueves trae Lorena algún caso sonado. Yo me he quedado siempre perplejo porque tiendo a pensar que el ser humano es mejor de lo que creemos, francamente. Yo soy así de ingenuo. Y cuando veo que es capaz de producir tanto horror, como un padre, por ejemplo, en el caso de Bretón, puede matar a sus hijos y descuartizarlos con una radial y cosas de esa naturaleza, digo, un ser humano en su sano juicio no es capaz de hacer eso. Y siempre sale Lorena, o sale Alfonso Egea, o sales tú con los gestos y me dice, uy, Me temo que sí, ¿no? O sea, soy
sí,
muy ingenuo.
Sí, son, por suerte son una minoría. Mira, Bretón es el asesino más inteligente, tiene el cociente intelectual más inteligente de los 13 del libro. Y eso que le llamaban el cebollo y tenía ese aire, si os acordáis de cuando fue el crimen, tenía ese aire despistado, ¿no? Como ausente, ¿no?
Sí, como un poco, una mirada muy
tipo,
rara.
No parecía un tipo brillante, ¿no? Y un policía estuvo con él, el capítulo se centra en el policía de sombra, que estuvo con él 200 horas para que confesara. Y Bretón le puso canciones de José Luis Perales, le contó su vida, le sacó una botella de manzanilla, pero no confesó. Le abrazó varias veces, se echó a llorar, le preguntó qué hago, eso está en el libro. Cuando lo más que hizo fue cuando le preguntaron al lado de la guerra donde los había quemado, están aquí los niños, lo más que hizo fue decir, están cerca. Eso fue todo lo que hizo en 200 horas presionado por la policía, ¿eh?
En el caso, en el libro, a mí me ha llamado la atención que, como explica ahora Luis Rendueles, el papel de la policía, de la Guardia Civil, de los agentes, no solo es el que vemos un poco las noticias que trascienden de las pesquisas que van descubriendo, sino esa labor psicológica que hacen muchas veces pegándose a los supuestos sospechosos, como en el caso de Bretón, intentando ganarse la... la confianza de ellos, como en el caso de Morate, en el caso de el doble crimen de Cuenca. Y es una labor complicada que no sé si les forman especialmente para eso, a los policías, para esa labor psicológica.
Cada vez más. El policía sombra de Sergio Morate, el que mató a su exnovia en Cuenca y a una amiga, a Laura, el policía sombra tenía cursos en psicología y cada vez van formándose más en eso, porque date cuenta, en el tema de Sergio Morate se escapa a Rumanía, la policía lo encuentra en Rumanía, se lo traen en el avión, como dice el asesino, me han traído en el avión de los ministros, soy famoso, ¿no? La banalidad también, la vanidad de... Y en ese tema es, además del policía que está con él, que le va preguntando y preguntando y preguntando en ese viaje de Torrejón de Ardoza a Cuenca, está la madre del asesino, que es un personaje que a mí me resulta, hablaba Luis antes de la... Una madre que sabe que su hijo es un fugitivo que ha matado a una novia que ella conoció y que ella quería. Y es una madre que ayuda a la policía en todo momento. Y le dice a su hijo, va a ir a buscarte un policía que se llama Fran, es andaluz, es fuertote, ayúdale. Y cuando entra en el avión y él está esposado en el avión, le dice, tú debes ser Frank, mi madre me habla bien de ti, ¿no? Y el policía le dice, te han hablado bien de mí, pero vengo a que pases en la cárcel todos los años que yo pueda. No te confundas, ¿no? Y esa hora y media de conversación donde le va explicando lo que hizo, por qué lo hizo, en fin, que mató a la otra chica casi como daño colateral, ¿no? La relación de los policías, al final, después de mucha tecnología y cámaras de seguridad y teléfonos móviles y ordenadores, toda la vida está ahí, pero al final, después de eso, siempre acaba quedándose un policía a solas con el sospechoso, ¿no? Y eso sigue siendo igual también. La intuición, saber sacar una confesión, en fin, eso sigue
siendo.
Es curioso
que utilices el caso de Sergio Morate para hacer esas consideraciones, porque me ha dicho Lorena, y ella tiene mejor información que yo, que de los 13 casos, a ti particularmente, Luis, probablemente es el que más te interesa.
Es el que más me ha tocado, porque he tenido la oportunidad de hablar con ese policía mucho rato, y te digo, es un armario, no sé si cabría aquí, o sea, es igual de ancho que alto, es un andaluz así muy fuertote, y... Lo cuenta ahora todavía y se echa a llorar. Un tío, un armario. Y es impresionante cómo cuenta, sobre todo la admiración que él tiene por la madre del asesino. Como que para él es otra víctima de esta historia. Y lo fue, sin duda, ¿no? Cómo se le rompe la vida a esa mujer. Al principio son tres desaparecidos en Cuenca, su hijo y dos chicas. Y cómo hay una escena en la fábrica de muebles que están registrando cuando encuentran los cadáveres de las dos. Y la madre le agarra la mano al policía y le dice, dime cuántos hay. Y el policía dice, lo siento, solo hay dos, ¿no? La madre en ese momento seguramente hubiese deseado que su hijo también estuviera muerto ahí, ¿no? Esa historia, esa relación de la madre, del asesino con el policía, me parece fascinante, y de una humanidad, lo que decía Lorena, de una humanidad desbordante por parte de los dos, en una situación complicadísima.
Bueno, es interesante esta reflexión porque, y esto lo digo para animar a la lectura del libro, no se trata de que vayamos a encontrar el compendio, el resumen, la sinopsis de 13 casos que más o menos, si nos gusta el mundo de la crónica negra, ya conocemos o podemos recordar. Son 13 casos contados desde una perspectiva que aporta cosas que incluso las personas que conocen básicamente la línea argumental de cada uno de esos episodios va a poder, digamos, saborear con un carácter distintivo, por ejemplo. Y así me hago fuerte y vuelvo a una pregunta que no ha quedado, desde mi punto de vista, suficientemente bien respondida. En el caso de Bretón, ¿por qué se llamó la Operación Resplandor? Pues nos lo cuentan, y esto no es algo que habitualmente conozcamos y seguimos, digamos, los pormenores de aquel caso tan terrible, ¿no? Porque la policía sabe que Bretón tenía entre sus aficiones la película El Resplandor, que era la película de un loco. Que es que tú ves a Jack Nicholson y te das cuenta. Claro, entonces, vale, de acuerdo. mato dos pájaros de un tiro. Digo, van ustedes a encontrar cosas y puntos de vista y planteamientos que no están en lo que sería una sinopsis pura y dura de cada caso, pero al mismo tiempo vuelvo a donde voy. Es decir, ahí nos encontramos con un tipo, y estoy hablando del caso Bretón, que no está en sus cabales, que está, que tiene doble personalidad, que tendrá algún tipo de enfermedad. ¿Hasta qué punto eso puede limitar la responsabilidad penal?
No, no, a Bretón le cayeron 40 años de prisión, que está cumpliendo a pulso, y no tiene ningún trastorno mental. Tiene una psicopatía, que sería otra, lo que vendría a ser que le da igual el sufrimiento de los demás, pero trastorno mental no tiene. Bretón comparte con nosotros tres el 99,9% de... Estremece, pero es así. Y yo, en el libro viene una carta que él le escribe a su mujer, cuando su mujer ya no quiere estar más con él. Él le manda una última carta antes de quemar a sus hijos. Y en esa carta pone: no nos queda un poco de rescoldo a la esperanza, ya me encargaré yo de avivarlo, tengo la eternidad para hacerlo. Y él luego los quema. Esa literalidad de la carta. La policía cree que Bretón, bueno, Bretón hizo una llamada estando ya en la finca con sus hijos en el coche, posiblemente ya drogados, porque los durmió antes de tirarlos a la hoguera, y Bretón hace una llamada a su mujer, y la policía, la mujer no lo cogió. La policía lo que cree es que quería retransmitirle en directo lo que iba a hacer. O sea, imaginemos esa mentalidad. Pero no tiene ninguna enfermedad mental, Luis.
Sí, pero es verdad que al principio a los agentes, de primeras, les llamó la atención la personalidad de este hombre, pero tenía como dos caras, ¿no? Una parte era el marido un poco despechado, pero que quería a su mujer, y por otra parte estaba ese psicópata que tenía todo pensado con intención de hacerle daño, ¿no?
Él estaba muy obsesionado con Jack Nicholson. Tenía el libro de Resplandor en la mesilla, que era una de las pelis de Jack Nicholson que él veía, pero también tenía Mejor Imposible, que es ese papel en el que Jack Nicholson tiene un montón de fobias, esa película tan estupenda, ¿no? Pero que Jack Nicholson ahí se esfuerza, y gracias a una mujer que conoce en el bar, la camarera, Carol la camarera, gracias a Carol la camarera, él mejora y supera sus fobias, ¿no? Y entre esos dos iba balanceando Bretón, y al final ganó la película de terror, claro.
Una de las conclusiones negativas, pesimistas, ¿no?, más que negativas a las que podemos llegar, es que tanto Manuel Marlaska como Luis Rendueles defienden la tesis que yo siempre en mi idealismo he creído como insensata, que existe el crimen perfecto.
Bueno, hace muchos años nos dijo, creo que fue Margarita Landi, que el crimen perfecto era el que no sabían resolver, el que no se resolvía, ¿no? Aquí en el libro hay dos crímenes sin resolver. Uno es el de Sonia Iglesias en Pontevedra, no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de esa mujer. El sospechoso único, que era su marido, se murió de cáncer sin decirles a la policía nada. Y la policía llegó a decirle: mira, apúntalo en un papel y nos olvidamos, ¿no? Solamente para encontrar el cuerpo, ¿no? Se murió de cáncer sin decirlo. Yo recuerdo cuando, en el capítulo que escribe Manu, la policía le dice: hay una hora que tenemos perdida, es la hora que te dio tiempo a matarla. Y él decía: es problema suyo, búsquenme esa hora. Y no la encontraron.
Se murió hace poco.
Estaban
los investigadores que quizá lo pudiese decir antes de morir y no lo dijo.
El hijo de ese hombre y de esa mujer desaparecida se ha criado con ese padre, sospechoso del asesinato de su madre, es ahora mayor de edad. Y la familia de la mujer, de Sonia, pues casi no ha podido ver a ese chaval. Ese chaval tiene ahora 20 años, ¿no? Otra historia también durísima, pero...
En ese caso te lo admito, el segundo que vas a citar, ¿no?
¿El segundo que voy a citar cuál es? ¿El otro que está sin resolver?
El que tú dices que está sin resolver y en realidad está sin castigar, pero está resuelto.
¿Por qué?
Porque se conoce la autoría.
No sé qué decirte, no sé qué decirte. ¿Estamos hablando ahora?
Estamos hablando de el americano que cruza toda Europa.
Ah, bueno, el marine de Estados Unidos.
Llega.
Bueno, claro, sí, tienes razón, se conoce la autoría. De hecho, estuvo en Barajas, hay una cámara de seguridad que le muestra. Sí, incluso él ha presumido de haberlos matado. Bueno, es un crimen perfecto porque nunca va a cumplir condena.
Bueno, es un crimen.
Este hombre se escondió en Venezuela, es un marine antiguo de Estados Unidos, vino a Madrid a matar al que él pensaba que era el que era el amante de su pareja, acabó matando a tres personas en un despacho de abogados, lo quemó el despacho de abogados, bueno, hizo casi una operación militar de comando en ese despacho de abogados, y se fue a Venezuela a esconderse. Iba la cosa bien, estaba localizado en Venezuela, pero el gobierno español declaró presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Y en ese momento el señor Maduro pues olvidó la extradición, sí, y hasta
pero,
hoy.
Pero tenemos la posibilidad de que eso pueda cambiar, ¿o no?
Sí, puede cambiar Venezuela, pero no sé, esa pregunta se me escapa, Luis. Mientras esté Maduro, creo que ese hombre no va a venir aquí nunca.
Bueno, pero siempre va a vivir sabiendo que le han descubierto, que saben que es el culpable, sí, y sí, que hay una espada de Damocles sobre su cabeza. Y desde ese punto de vista a mí me cuesta hablar del crimen perfecto, vuelvo a repetir. Sí. Yo es que yo crecí en la idea de que el mal se castiga y el bien se premia y los malos nunca se salen con la suya. Bien, es verdad que luego la vida me demuestra que soy un ingenuo de mucho calibre. Al final, ¿cuántos casos que te hubiera gustado contar se han quedado fuera?
Bueno, se han quedado muchos fuera, porque date cuenta, hay historias cada día, hay historias increíbles en sucesos, ¿no? Hacer sucesos, crímenes reales, cada día aprendes cosas nuevas, ¿no? Creo que hoy han encontrado a un señor intentando cruzar la frontera con su pareja, un anciano fallecido con el cinturón puesto, ¿no? Mm. Parece que es un señor de Lugo que tenía un amante, que quería llevarle simplemente a enterrarlo en Suiza. O sea, una historia. Eso da para otra novela. Sí. Solo eso. Un señor atrapado en la frontera con Francia en contradirección.
Cada caso es una novela. Quiero decir, por eso, uno de vuestros casos es susceptible de ser convertido
también
en novela.
También me llamó a mí mucho la atención el caso de la peregrina que fue asesinada en el Camino de Santiago, Denise Tien, una peregrina estadounidense. Uh-huh. Porque leyendo el libro te das cuenta de lo difícil que resulta a veces dar con un sospechoso. Hablábamos de casos perfectos, pero es que es muy difícil a veces. Es como buscar una aguja en un pajar, y en este caso fue así. Tuvieron que, aunque tuvo una intuición la policía, hablamos de intuiciones, pero luego fue muy difícil poder dar con la persona adecuada, con el sospechoso.
El tema del asesinato de la peregrina, ahí hay varias cosas curiosas, ¿no? Nunca se habla de las agresiones sexuales a mujeres en el Camino de Santiago, es un tabú. La policía ni siquiera, si tú llamas, no te van a dar datos, te dicen que no está centralizado porque cada comunidad autónoma tiene los suyos, y es imposible. Nosotros encontramos el año que mataron a Denise, había habido por lo menos otros 3 casos de agresiones cerca en la zona. Cuando llega la policía, esto lo hizo una especie de ermitaño, un tío muy raro que se había ido aislando, había cogido una finca ahí en Castillo de los Polvozares, en León, y lo hizo este hombre, Muñoz. Los psiquiatras que la han visto en prisión dicen que el único momento de gloria de su vida es cuando la mata. Porque entonces llegamos los periodistas, las televisiones, y el tipo es el único momento en que no ha fracasado, ¿no? Ha ido fracasando en todo, en el trabajo, en parejas, en todo, con su familia. Y ese caso, hay una policía, una mujer policía, una inspectora, Patricia, que está convencida de que ha sido él, no tiene cómo probarlo, y como él ataca a mujeres morenas, el supuesto asesino ataca a mujeres morenas, ella, que es morena, se va a pasear por la zona, una zona desierta, ¿eh? O sea, de campo.
Vaya,
campo puro y duro.
De indias, ¿no?
Y se va a pasear por... Pero como él la conoce, evidentemente no. Ese tipo había desviado, os acordaréis, las señales del Camino de Santiago para que pasaran al lado de su finca. Y ahí se ponía en un apostadero, lo decía él, como un cazador. Al final es casi un guerrillero, ¿no? Sale una noche de luna llena, vestido de negro, a trasladar el cadáver para que no le pueda captar ninguna luz, ¿no? Es una historia también...
Pues esta es la última cosa que me gustaría destacar de la novela antes de despedir a Luis Rendueles, y es que también se convierte en un homenaje al buen trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, en definitiva. Porque todo lo que se resuelve a veces tiene una extremada dificultad, como este caso concreto, esta intuición, este trabajo más allá de lo que es un horario profesional convencional de esta mujer. ¿Tú crees que tenemos una policía tan buena o mejor que las del resto de los países europeos?
Yo creo que tenemos una policía muy buena. En España más del 90% de los casos se resuelven, y se resuelven en un periodo de menos de un año. Es una policía muy buena. Lo que ocurre es que, bueno, son personas y hay errores, y hay casos, fallos humanos, ¿no? Errores humanos. Y un error humano, cuando lo comete un policía de homicidios, claro, es un error que sangra y que queda abierto, ¿no? Pero sí, tenemos una policía, tenemos una tasa de homicidios en España muy por debajo de Inglaterra, por ejemplo, o de Francia.
Don Luis, ha sido un placer hablar contigo. Vuelvo a repetir, se llama Territorio Negro, por cierto, el mismo título que tiene la sección que ellos tienen en Onda Cero. Lo digo porque la dirán, no lo cita porque es la competencia. No es verdad, no lo cito porque se me ha olvidado. Territorio Negro es el título también de este libro, Manuel Marrasque y Luis Rendueles, editado por Planeta, y lleva a la venta nada unos días, o sea que dentro de poco podemos celebrar la segunda edición, en cuyo caso me tendrás que invitar a algo, Luis.
Muy bien, será un placer.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Gracias.
Y gracias a ustedes también, queridos oyentes, por estar ahí. Saben que volveremos mañana, que será otro día. Será jueves, no, será viernes y será 9. Habrá más noticias y estaremos allí para contarlas.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.